Seguimos con la clase de esta de los finales del libro de los Reyes. Estaba leyendo el otro día, cuando estaba mirando sobre, hablamos la semana pasada sobre el destino de las 10 tribus de Israel, y encontré algo muy, muy interesante que decía un estudioso, que dice, según él, es una opinión de él, pero yo lo encontré muy interesante, que en opinión de él, los judíos que están en Rusia son parte de estas tribus que se perdieron. En Rusia una gran comunidad judía. Rusia, que era un lugar que estaba totalmente aislado de Europa. Y este señor cree que estas tribus que estaban al sur de Rusia, muchas de estas tribus fueron las que subieron y que dio origen a la comunidad grandísima que hay de judíos en Rusia. Es una hipótesis, pero yo creo que es una hipótesis pues bastante factible. Antes de empezar el estudio de la palabra, invocamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios para que se manifieste a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Damos la bienvenida a todos también los hermanos que se comunican con nosotros a través del internet. Desafortunadamente hoy no tenemos internet, así que Jorge está grabando con la cámara de él, en la que Jorge compró la cámara de él en los chinos de Opaloca, así que si no se ve bien, pues mándenos ofrenda, como dice Cash Luna, para poner el internet. Así que, sí, porque la gente reclama, pero nadie da nada. Empezamos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Ya olvídense de Israel. Ya Israel desapareció para siempre de la vista de nosotros. Ahora, este capítulo va a hablar del reino de Judá, que es el que queda. Este capítulo 18 gira alrededor de la renovación del reino de Judá bajo el rey Ezequías. Ezequías es un rey bien notable porque se ha descubierto un túnel en Jerusalén que va desde una parte de la ciudad, atraviesa por debajo del templo y sale cerca de la piscina de Siloé. Un túnel que abrió precisamente el rey Ezequías para que entrara el agua a la piscina y también para poder escapar en una cosa táctica. Y por eso hoy en día casi todo el que va a Jerusalén, nosotros no entramos al túnel de Ezequías porque es un camino como de un kilómetro y el agua da hasta la cintura o la rodilla. Entonces, pues, con la edad muchas veces que llevamos, si meto a alguien a caminar con el agua a la cintura, tenemos que de ahí que coger para Lourdes. Pero el muy famoso el túnel de Ezequías, y si alguien lo quiere, pues un día cuando vamos a Israel, visitar en un tiempo extra que haya, pues lo puede caminar. Por eso este capítulo 18 va a hablar de este rey que hizo una gran renovación espiritual aquí en el reino de Judá. Esta sección tan notable está registrada en Segunda de Reyes y también en Segunda de Crónicas. Y en la parte de la historia del profeta Isaías, porque aquí vivió el profeta Isaías en esta época. Ya hemos visto que el reino del norte, o sea, Israel. Aquí tenemos problemas técnicos. Se me cayó esto. Parece que esto es muy finito y se. Ok. Hemos visto que el reino del norte, o sea, el reino de Israel, fue llevado cautivo a Siria y Dios dio tres razones que explicaron lo que ocurrió en Israel. Lo vimos la semana pasada. Tres razones. Desobediencia a Dios, la primera. Segunda, dudar de la palabra de Dios. Y tercera, desafiar a Dios. Así que esas son las. Cuando te pregunten por qué se cayó el reino del norte y por qué nosotros tenemos problemas en nuestra vida, podemos ver este patrón. Primero, desobediencia a Dios. Segundo, duda de la palabra de Dios. Y tercero, el peor de todo, desafío a Dios. Eso causó la ruina de Israel y puede causar la ruina de nuestras casas y de nosotros y de nosotros mismos. Durante este mismo periodo de tiempo, el reino de Judá del sur tuvo un gran rey, gracias a Dios, en el medio de tanto desastre. Conviene aclarar que a partir de este momento, como les dije al principio, vamos a seguir totalmente la historia de Judá. El motivo por el cual Dios no envió a Judá al cautiverio en ese momento fue que Judá tuvo pocos, pero tuvo buenos reyes que renovaron al pueblo. Israel no tuvo buenos reyes en absoluto. Y uno de estos, para que tú veas cómo buenos dirigentes pueden salvar al pueblo. Y Ezequías fue uno de estos buenos reyes del reino del sur. Después de David, es el mejor rey que ha tenido Israel. Así que Ezequías es muy importante. Y abrimos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el capítulo 18, y dice así: en el año tercero de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos del Señor, exactamente como David, su padre. Él fue quien retiró los santuarios, derribó las estelas y cortó los troncos sagrados. Ahora oigan lo que viene, es muy interesante. Hizo pedazo la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta entonces los israelitas habían quemado incienso en su honor y la llamaban Nehustán. Mira tú qué cosa más interesante. Ezequías fue hijo de Ahaz, pero Ahaz fue un rey malo. Ahaz fue un rey malo que tuvo un buen hijo. Y eso nos lleva a creer que quien tuvo buena influencia en Ezequías, si tuvo un padre malo, la madre. Por eso nos hace pensar que Ezequías tuvo una gran madre, que fue una mujer buena y una mujer piadosa que ejerció una buena influencia sobre sus hijos. Ezequías fue un hombre notable, condujo al pueblo a una renovación. Siempre en momentos de crisis el Señor levanta a gente en la iglesia que renueva la iglesia. Acuérdense, en un momento de crisis en la Edad Media surgió San Francisco. ¿Con qué llamado? Renueva mi iglesia, que San Francisco lo entendió mal y empezó a reedificar la porciúncula. Así el Señor siempre le va a San Ignacio de Loyola, San Francisco de Sales, en momentos de Juan Pablo II, en momentos de crisis del mundo, el Señor siempre levanta gente que conduce a su pueblo a una renovación. Y toda renovación tiene que empezar por la erradicación de la, ¿qué cosa? De la idolatría. Toda renovación tiene que comenzar por la erradicación de la idolatría. ¿Qué era lo que había dañado Israel? La idolatría. Y lo que nos está dañando hoy en día a nosotros es la idolatría. No hay imágenes, como dicen los protestantes, porque como yo decía el sábado en un retiro que di ahí en Monte Carmelo, yo decía el otro día, explicando lo que es la adoración, yo le decía, para que haya adoración tú tienes que reconocer que a quien tú adores es Dios. Si tú no reconoces que a quien tú adores es Dios, no hay adoración. Porque cuando tú haces un acto a alguien que no es Dios, eso se llama honra o veneración. Cuando tú reconoces a tu padre, tu madre, un buen maestro, eso es honra que se le da a la persona. Para que haya adoración, tú tienes que reconocer que algo es Dios. Si tú no reconoces que algo es Dios, no hay adoración, porque la adoración es propia de Dios. Yo decía a esa gente el sábado, como los protestantes tienen la cabeza tan chiquita, ellos confunden un acto externo con un acto interno. Y la adoración tiene dos fases. La adoración tiene una fase interna y una fase externa. Sin la fase interna, no hay adoración. ¿Cuál es la fase interna? Reconocer que eso a que tú te estás rindiendo es Dios. Esa es la primera fase. Tú reconoces que algo más poderoso que tú es Dios interno. Y después, entonces, la fase externa, tú lo adoras con un gesto corporal, doblando, por ejemplo, la rodilla, quemando incienso como hacían los romanos, qué sé yo, 40 formas, pero no es doblar la rodilla, Primero tiene que haber un acto interno de reconocimiento que eso que está delante de ti es Dios. Nosotros nos arrodillamos delante de la Virgen. Yo creo que hasta el peor de los católicos sabe que la Virgen no es Dios. Y solamente una persona que esté mal de la cabeza puede pensar que esa estatua sea la Virgen María. Esa estatua nos representa a la Virgen María como esta cruz nos representa a Cristo, pero eso es una estatua de madera. El que piense que eso es Dios hay que llevarlo rápido a un psiquiatra. Nuestros hermanos protestantes piensan que nosotros somos tarados y que entonces nosotros estamos adorando a cuanta estatua vemos pensando que es Dios. Como una vez alguien, cuando cayó el rayo en San Pedro y se le cayó las llaves de la mano a San Pedro en el Vaticano, de la estatua de afuera, alguien dijo, mira, San Pedro perdió las llaves, un protestante dijo, pero hermano, ¿tú crees que esas son las llaves que Dios le dio a Cristo, que la tiene una estatua? Hay una historia más grande y espiritual que una estatua con una llave en la mano. Pero por eso la adoración, tú tienes primero que reconocer que lo que tú estás adorando es Dios. Israel sí verdaderamente adoraba cosas que creían que era Dios. Los baales en la cima de las montañas, los troncos sagrados que ellos pensaban que Dios moraba dentro del tronco, que Dios estaba en el tronco. Y por eso lo primero que comienza Ezequías haciendo fue lo que no hicieron los demás. Muchos reyes anteriores trataron de volver al culto de Dios, pero mantener los otros cultos, por si acaso, o por no ofender a la gente. ¿Y qué fue lo que pasó? El pueblo se contaminó. Con la idolatría hay que ser radical. Inclusive vamos a ver que hasta si una cosa buena se convierte en idolatría, aunque sea buena, hay que quitarla. Porque entre las cosas que quitó Ezequías, ¿qué fue lo que quitó? La serpiente. Fíjate que hasta esta época la serpiente se había guardado en Israel. Mira tú qué impacto tuvo la serpiente de bronce. La serpiente de bronce en el principio, ¿era buena o no? ¿Quién la mandó a hacer? Dios. ¿Y qué dijo Dios? Pon la serpiente en alto y cuando la gente mire a la serpiente se va a sanar de las mordidas de la serpiente. Mi hermano, Cash Luna, cualquier predicador, hubiera dicho que eso es idolatría. Si yo le digo a ustedes ahora, miren ese crucifijo, todo el que está aquí se va a sanar. No hay protestante que no me catalogue a mí de idólatra. ¿Cómo un pedazo de palo va a sanar? Sin embargo, Dios dice, y está escrito, quien mire la serpiente, se sana. Me van a decir, no, porque la serpiente era prefigura de Cristo. Digo, sí, tonto, solo sabes tú ahora, pero hace 4.000 años no lo sabían ellos. ¿Ellos qué es lo que veían? Una serpiente. O sea, que había un acto que era bueno, porque el Señor le dejó bien claro a ellos que eso no era un Dios, que eso era un símbolo. Un símbolo, porque ¿quién mandó la serpiente? Dios. ¿Quién mandó la serpiente de bronce para que los curara? Dios. Dios le dijo, con lo mismo que te castigo, yo te curo. Todo depende de lo que tú tienes adentro. Dios los castigaba con serpientes porque ellos abandonaron al Dios vivo. Dios los curó con una serpiente cuando ellos volvían al Dios vivo. Es como el agua. Como decía una vez Salvador Gómez, el agua abajo del bote es buena, pero el agua dentro del bote es mala, depende de dónde esté el agua. Y aquí es exactamente igual, depende de dónde esté la intención. El Señor lo creó con la buena intención, pero aunque está creado con buena intención, no se puede dejar de lado el hecho que dijo que mirando un objeto, uno se sanaba. ¿Qué pasó en Israel? Tuvieron la serpiente porque era mandada por Dios. Pero ¿qué pasó cuando la gente empezó a ver los cultos de Baal y los cultos esos esotéricos que habían rodeando Israel? Le empezaron a dar a la serpiente un culto de idolatría. Inclusive le pusieron el nombre de Nehustán. Hasta, ¿tú sabes qué convirtieron a la serpiente? En un dios. Y entonces Ezequías, cuando vio que la gente estaba adorando también a la serpiente, la mandó a destruir. Eso una vez hace mucho tiempo, nosotros sacamos una señora de que estaba, era palera, y era, no sé cómo le dicen eso, madrina de, o sacerdotisa. Ella tenía una pila de estatuas de la Virgen María y cruces y eso, y le dijimos, tienes que romperla, tienes que botarla. Porque a pesar que eran cruces de la Virgen y de Cristo, para ella eran dioses africanos. Y lo tuvo que romper, lo tuvo que botar completo. Tuvo que botar hasta el anillo de boda que la lavó con sangre de muerto. Hasta eso lo tuvo que botar. No como el pastor de una iglesia aquí de Miami, que se pone un pelucón grandísimo en la cabeza, que una vez dijo, todos los católicos que se han convertido, rompan las imágenes, pero las coronitas y esas cosas que son de oro me las traen porque yo la uso para hacer bien en la iglesia. Si rompe yeso, pero tráeme el oro. Sí, eso nunca se me olvida, eso fue hace como 30 años. Por eso vemos este acto aquí. Y esto es importante porque casi nadie sabe que la serpiente todavía existía en ese tiempo. Fíjate si había un culto a la serpiente en esos lugares, que cuando estudiamos las siete iglesias de Asia Menor en el libro del Apocalipsis, la ciudad de Pérgamo adoraba a una serpiente. O sea que como había un ídolo que era una serpiente, pues los israelitas terminaron haciendo de una serpiente un dios. Parece que hicieron eso mismo. ¿Qué fue eso, Ezequías? Romperlo. Aquí hay una gran lección espiritual. Cuando algo se opone en el camino a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Romperlo. ¿Cómo se llama eso? Radicalización. Sigue diciendo en el versículo 5. Puso su confianza en el Señor Rey de Israel. Y no hubo entre todos los reyes de Judá ninguno semejante a él, ni antes ni después de él. Se arrimó al Señor y no se apartó de él, guardando los mandamientos que el Señor había mandado a Moisés. El Señor estuvo con él y tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y le negó vasallaje. Él fue quien derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las atalayas de Vigía hasta las ciudades amuralladas. Esta elegía que hacen aquí de Ezequías es tremenda. Dice que no hubo desde David hasta el día de hoy otro rey semejante. Ni siquiera, aparentemente dice desde David, ni siquiera Salomón. Porque Salomón era muy sabio, pero ¿qué le pasó al final? La sabiduría la perdió entre las mujeres. O sea que estamos en presencia y por este hombre el Señor no destruye a Judá. Ezequías era un rey valiente. Bajo mando, Judá se rebeló nada más y nada menos contra Siria, la misma que acaba de destruir el reino del norte. Este reyesuelo de abajo de 300,000 habitantes se rebela contra Siria y se rebela contra los filisteos. Durante el sexto año del reinado de Ezequías, Sanmanasar tomó Samaria. Cuando toma Samaria, cuando él llevaba 6 años de rey, derrota al reino del norte que tenía 1,000,000 y tanto de hombres de lucha. Sin embargo, al sur no puede nada con él. ¿Por qué, hermano? Ahí todo lo tiene. Porque Ezequías era un hombre de Dios y el reino del norte había puesto su esperanza en otros dioses. Cuando tú pones esperanza en otros dioses, pues esos dioses te tendrán que proteger. ¿Cómo sucede cuando la gente le pone un azabache a un niño? Un ejemplo. La gente que no nos ven, que no sabe que es un azabache, una piedra negrita que se pone para evitar el mal de ojo. Si tú le pones un azabache a un niño, tú estás queriendo decir que Dios no lo puede proteger completamente y que tú tienes que ponerle una protección extra. Cuando llegue el problema, ¿tú sabes quién va a tener que resolver el problema? El azabache, no el Señor. Eso pasa con los que ponen vasos de agua y con los que ponen todas esas cosas. Todos los que quieren ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Dios lo que necesita es obediencia total. Total. Por eso, este rey tan grande en Israel, también este rey tan grande se encontró en un aprieto. Y dice, hace así en el versículo 9, en el año cuarto del rey de Ezequías, que era el séptimo de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, ya marchó Salmanasar, el rey de Asiria, contra Samaria y la acercó. Al cabo de 3 años la conquistó. Era el año sexto de Ezequías, el noveno de Oseas, rey de Israel. Cuando Samaria fue conquistada, el rey de Asiria deportó a los israelitas a Siria, instalándolos en Jalab, en el Jabor, río de Gozán, Y en las poblaciones de los medos, esto sucedió porque no escucharon la voz del Señor su Dios y violaron su alianza. Todo cuanto había ordenado Moisés, siervo de Yahvé, no obedecieron y no lo pusieron en práctica. La obediencia a Dios es total, no puede haber obediencia parcial. La obediencia parcial es desobediencia. Por eso me molesta cuando yo veo que en algunos jueces católicos están poniendo que la señora Clinton elige a un católico devoto de vicepresidente. Ese señor no es un católico devoto. Canta en el coro y llora cuando canta en el coro por una persona que apruebe el aborto, no es un católico devoto. De hecho, no es católico. Porque una persona que públicamente, que puede afectar a mucha gente, dice que apoya el aborto, queda totalmente excomulgado por el canon late sentencia. ¿Qué quiere decir? Es comunión instantánea. Que nadie tiene que dar excomunión. En cuanto tú cometes apostasía, herejía o apoyas el aborto o procura, dice el canon, procura que un aborto se lleve a cabo, estás separado del cuerpo de Cristo. Punto. Así de simple. Eso es radical. Así que yo no entiendo cómo website como Aleteia y esas cosas se aparecen diciendo un católico devoto. Eso es una de las tantas falacias que yo he visto. No hay católicos devotos que apoyen el aborto. Sigue diciendo en versículo 13, en el año 14 del rey Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, marchó contra todas las ciudades amuralladas de Judea y se apoderó de ellas. Ezequías, rey de Judá, envió este mensaje a Senaquerib, a Laquis: he cometido un error, retírate de mí y soportaré cuanto me impongas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, el tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, que era una cantidad exorbitante. Ezequías entregó todo el dinero que se encontraba en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. En aquella ocasión, Ezequías rompió las puertas del santuario de Yahvé y los batientes que Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro y los entregó al rey de Asiria. O sea, vemos que aquí Ezequías trató de rebelarse contra Siria y no tuvo éxito. Pero no destruyeron a Israel. Admitió que había cometido un error y como en esa época, cosa rara porque por menos que esto destruyeron a Samaria, el rey aceptó el tributo de oro. Un tributo muy fuerte que tuvieron que quitar las puertas del templo. Hemos visto ya cómo la serpiente de bronce se convirtió en un objeto de adoración, olvidándose ellos que había sido un símbolo dado del poder de Dios. Y ahora vemos también cómo van desapareciendo los signos poco a poco de Israel. Ahora desaparece, ¿qué cosa? Las puertas del templo, que eran de oro. Tú ves cómo la grandeza se va. El Señor tuvo misericordia de Judá un poco más de tiempo, pero Israel también va a ir al exilio. Dice el versículo 8, el copero mayor, tras oír que el rey de Asiria se había retirado de Laquis, se dio la vuelta para ir al encuentro del rey que estaba atacando Libná. Pero el rey de Asiria recibió esta noticia: Tirhaká, rey de Cus, ha partido en campaña contra ti. O sea, otro rey se rebeló contra el rey de Asiria. Entonces envió de nuevo mensajeros a Ezequías diciendo: así hablarán Ezequías, rey de Judá, que tu Dios en el que confías no te engañe diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú mismo has oído cómo los reyes de Asiria han tratado a todos los países entregándolos al anatema. ¿Y tú vas a librarte? ¿Salvaron acaso los dioses de las naciones a Gozán, a Harán, a Rebel y a todos los habitantes de Edén en Tel Basar, que mis antepasados habían aniquilado? ¿Dónde está el rey de Hamat? ¿Dónde está el rey de Arpad? Y los reyes de Lair, de Safaraín, de Jená y de Abá. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros, la leyó, luego subió al templo del Señor y Ezequías abrió el rollo de la palabra de Dios. Ezequías elevó esta plegaria ante el Señor: Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, tú solo eres el Dios para todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras de Senaquerib, enviada para insulto del Dios vivo. En verdad, Señor, los reyes de Asiria han exterminado las naciones, han arrojado sus dioses al fuego y los han destruido. Pero no eran dioses, sino hechura de manos de hombre, de madera y de piedra. Pero ahora, Señor, Dios nuestro, líbranos de sus manos. Sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios. Mira qué oración más hermosa. Aquí vemos que Ezequías debe ser un hombre piadoso. Aquí vemos dos cosas. Primero, vemos la soberbia de Senaquerib. La soberbia diciendo, no te creas porque yo me voy, esto se va a quedar así. Yo vengo y mira, donde yo he pasado, todo el mundo lo he derrotado. Otro rey, yo no sé, le hubiera mandado otra carta pidiéndole disculpas, se hubiera plegado, qué sé yo. Ezequías hizo lo que todo creyente debe hacer en un momento de dificultad. ¿Qué es lo que tuvo que hacer en un momento de dificultad? Ir a Dios y decirle, mira, Señor, ahí te dejo el problema. En uno de los momentos más duros que yo he tenido en mi vida, que todo el mundo me decía esto, al otro, aquí que para allá, con la misma iglesia, no contra nadie de fuera ni nada, yo me acordé de esto y fui delante del Santísimo y dije, mira, Señor, te dejo esto ahí. ¿Y tú sabes quién salió de la iglesia? El que me estaba formando el lío, que es un cura que hablaba por ahí por la televisión. Ahí me dijeron, busca un abogado, forma un pleito. Y le dije, mira, yo no voy a hacer absolutamente nada. Yo esto lo voy a dejar. Y mire que está allá, lo sabe. Que yo se lo dije a ella. Yo esto lo voy a dejar en las manos de Dios. El Señor sabe, mi interior es el que va a luchar esta batalla. Así que el resultado, pues ya lo tienen. Ya lo tienen ahí. Si yo me hubiera puesto a lo mejor a formar pleito y a ir a las radios y a hablar y decir, sabe Dios qué clase de embrollo se hubiera formado sin bendición para nadie, porque la única perjudicada iba a ser la iglesia. Y da la coincidencia que yo, el Santísimo que tenía cerca que fue el Santísimo de Radio Paz. No sé si ustedes han estado en la capilla del Santísimo de Radio Paz, una capilla chiquita que tiene un reclinatorio con una Biblia abierta. Cuando yo me arrodillé que miré la Biblia, decía, el que va a pelear contigo soy yo, tú confía en mí. Eso fue lo que mis ojos se fijaron. Y eso fue lo que Ezequías, que era un hombre piadoso, fue lo que hizo. Dijo, Señor, mira qué clase de lío tengo. Yo en vez de formarme, contestarle, ponerme, yo te lo dejo a ti. Era triunfado de gente porque atacó lugares donde los dioses eran de madera. Tú eres el Dios vivo. Actúa tú por mí. Y hay momentos en la vida que cuando uno va a hacer algo, pues uno lo que hace es enredar más la cosa. Hay momentos en la vida que lo mejor que uno puede hacer es ir al Santísimo. Dice, Señor, ahí te dejo ese problema. Pero si se lo deja, no ande juzgando en el problema. Si se lo deja, se lo deja. Y te olvidas del asunto. Porque cuando nosotros se lo dejamos, pero seguimos hurgando, ahí es cuando vienen los problemas. ¿Como quién? Como doña Sara. Así que marquen esto, una oración de entrega al Señor muy, muy hermosa, que tiene como 3.000 años. Así que márquenla. Versículo 20. Ahora entra alguien que pronto vamos a conocer muy bien. Isaías. Aquí aparece el profeta Isaías. Isaías, hijo de Amós, envió a Ezequías este mensaje. Así dice el Señor, Dios de Israel. He escuchado tu plegaria acerca de Sanaquerib, rey de Asiria. Este es el oráculo del Señor pronunciado contra él. Te desprecias, se burla de ti, la doncella de Sión. Menea la cabeza a tu espalda, a la dama de Jerusalén. ¿A quién ha insultado y ultrajado? ¿Contra quién ha alzado la voz y lanzado miradas altivas? Contra el Santo de Israel. A través de tus mensajeros, a través de sus mensajeros, has insultado a mi Señor. Has pensado, con mis carros numerosos he subido a las cumbres de las montañas y a los extremos inaccesibles del Líbano. He talado los cedros más altos, los cipreses más escogidos. He alcanzado el pico más elevado, la espesura más densa. Yo extraje, bebí agua extranjera con planta de mis pies. Sequé los canales de Egipto. No has oído, desde lejos los planeé, de antiguo lo preparé y ahora lo cumplo. A ti he de reducir a montaña de ruinas las ciudades amuralladas. Sus habitantes manicortos, confusos y aterrados eran hierba de campo, verde heno, musgo de azotea. Conozco tu estar, tu ir y tu venir. porque has hallado la rabia contra mí y tu alboroto ha llegado a mis oídos. Te pondré mi argolla en la nariz y mi freno en el hocico y te haré volver por el camino que has venido. Esta será para ti la señal. Coman este año lo que crece sin cultivo, el próximo lo que brota sin siembra y al tercero siembren y sieguen. Planeen villas y coman sus frutos. Los sobrevivientes de la casa de Judá, los que han quedado, echarán de nuevo raíces en lo hondo y el fruto de lo alto. Pues de Jerusalén saldrá un resto, los supervivientes del monte Sión. El celo del Señor lo hará realidad. Por ello, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no disparará contra ella una flecha, no avanzará sobre ella con un escudo, no alzará junto a ella una rampa. Por el camino que ha venido, regresarás. En esta ciudad no entrará, dice el Señor. Yo protegeré esta ciudad por mi honor y el de David, mi siervo. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí tenemos la primera profecía de Isaías. Y algo muy interesante de todo esto tan largo. Fíjate que me encanta el versículo 22, que dice: ¿a quién has insultado y ultrajado? ¿Contra quién has alzado la voz y lanzado miradas altivas? Y se responde: contra el Santo de Israel. ¿Sanaquerib se dirigió contra el Dios de Israel? No. ¿Él se dirigió contra quién? Contra el rey de Israel. Pero todo aquel que insulta lo que está bajo el amparo de Dios, Dios lo toma como si fuera un insulto a él. Así que hay cuidado a esta gente que insultan a la iglesia católica diciendo que es la ramera de Babilonia, que esto que lo otro. Le dice lo mismo Isaías: todo insulto que emitas a la iglesia es un insulto hacia mí. Hacia mí. Y fíjate qué profecía tan dura lo que le da el Señor: por donde viniste, te vas. Ni una sola flecha te tocará. Y hermano, esa misma profecía puede ser para nosotros, para los problemas que le entregamos al Señor. Si no son problemas injustos, por supuesto, pues si tú hiciste una sinvergüencería, tú no esperes que el Señor pelee por ti a favor de una sinvergüencería. Estamos hablando de presentarle al Señor problemas que son problemas como justos, justos. Si tú presentas un problema justo al Señor de los que van contra ti con mentira, hermano, acuérdate esta promesa: pues donde viniste, te vas a ir sin tirar ni una flecha. Ahora, si tú eres un sinvergüenza, no te metas en esto. Porque esta oración, si la hubieran hecho en el Reino del Norte, ¿cómo se llama la loca esta? Jezabel, ¿qué hubiera pasado? ¿Esta promesa hubiera tenido efecto? No. ¿Qué es lo que pasa con los protestantes? Agarra esta promesa para ti, si esa promesa es para ti, si tú cumples la condición. Pues toda promesa tiene una condición. No hay hijo de Dios desamparado, ni siervo suyo que mendigue pan. ¿Cuál es la condición? Hijo de Dios, siervo de Dios. Si tú no sientes vergüenza, esta promesa no es para ti. No es para ti. Y la verdad que esta profecía de Isaías es una profecía terrible, terrible. Fíjate que le dice a Sennacherib: te voy a llevar por la argolla de la nariz. ¿Qué se lleva por la argolla de la nariz? Los bueyes. Te voy a alar por la argolla de la nariz. Cuidado con que. Pero fíjate, aquí también hay otra promesa grandísima. Porque el Señor sabe que a la larga Judá va a ser derrotada. Y por eso dice. A ver dónde lo dice. En el versículo 30. Los sobrevivientes de la casa de Judá, los que han quedado, y echarán de nuevo raíces en lo hondo y fruto en lo alto. Pues de Jerusalén saldrá un resto, los supervivientes del monte Sión. Y el Señor lo ha hecho realidad. Esto no se lo dijo a Israel. ¿Por qué? Porque Israel se apartó ¿de qué? De la promesa. Fíjate que lo dice: Judá se va a ir, pero de ese grupo que se va a ir, va a salir un resto que va a echar raíces y que su copa va a llegar hasta el cielo. Vaya a llegar hasta el cielo, que ¿quién nació de ahí? Jesucristo. Vaya, esta promesa se cumplió. El resto, los supervivientes del monte Sión. A partir de ahí la gente que se considera los Anahuín. Los Anahuín, que quiere decir los pobres de Yahvé. No porque eran pobres, miserientos, que eso es lo que la gente no entiende. El pobre de Yahvé, la definición es una persona que no tiene su confianza puesta en sí misma, sino puesta en Dios. Un hombre rico de la época de Jesús, José de Arimatea. Y era un anahuín, era un pobre, un resto de los pobres. ¿Por qué? Porque la confianza de José de Arimatea no estaba en la cuenta de banco, estaba en las promesas de Dios. O sea que aquí ya vemos la profecía de que va a haber un regreso, no de Israel, sino de Judá, un resto que va a progresar. De Israel no se vuelve a mencionar absolutamente nada más. Y ya terminando, dice en el versículo 35, aquella misma noche el ángel del Señor avanzó y golpeó en el campamento asirio a 185,000 hombres. Al amanecer, todo eran cadáveres. Parece que hubo una epidemia de esas que han habido. Dice, Senaquerib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive, quedándose allí. Mientras estaba celebrando el culto en el templo de su dios, Nisrod, su hijo Adramelec y Samerec lo mataron a espada. Huyeron al país de Ararat y su hijo Asaradón reinó en su lugar. Vemos que este hombre que le dijo a Judá, nadie se ha resistido, hasta Egipto yo no sé qué, yo voy a volver y te voy a desbaratar. ¿Qué fue lo que pasó? Al otro día, cuando, ¿se acuerdan también cuando la harina se había acabado? Y dijeron, mañana vas a comer harina. Y dijeron, ¿cómo vamos a comer harina mañana? ¿Y qué pasó? Hermano, cuando Dios te da una promesa, pues difícil que parezca de cumplir, Dios la cumple. ¿De dónde sale? Tú no sabes. De uno vino del ejército que se murieron y se quedaron con la harina. De esto vino de una peste. Se fue a su país, estaba orándole a su Dios y lo mataron sus hijos. ¿Qué muerte peor que esa? ¿Qué poder podía tener ese Dios que ni siquiera orando delante de él lo pudo curar? Cuando vimos la protección de Dios sobre Israel, así se ha dado muchos hechos de la historia. Así pasó cuando Atila quiso invadir Roma. Eso es historia. Atila que decía, el uno, que Atila decía que donde el caballo de ponía el casco no salía más hierba, que era arrasó a tal punto el Asia Media y el Asia Menor, que más nunca hasta el día de hoy se pudo volver a restablecer. Murieron millones de personas. Las grandes comunidades florecientes de Samarcanda y toda esa parte del Asia Menor, que era una cosa, hubiera sido hoy en día un imperio posiblemente más grande que Rusia, todo eso no quedó ni una sola persona viva. Atila, que arrasó a todo el mundo, llegó a las murallas de Roma. Y las murallas de Roma en esa época eran puras ruinas, porque Constantinopla se había llevado todo el poder del emperador. Era una ciudad vieja, abandonada, sin ejército, y hasta que aquel ejército horrible que no había dejado títere con cabeza en el mundo. ¿Quién salió por la puerta de Roma? El Papa León Magno, vestido de pontifical con una cruz en la mano, él solo. Y en medio del campo, y Atila salió de su ejército. Estuvieron hablando como una hora y Atila se retiró y más nunca volvió. El gran misterio que nadie sabe, ¿qué le habrá dicho el Papa León a Atila? Que Atila, el ejército más poderoso del mundo, se retiró, y hasta el día de hoy es el gran misterio de los estudiosos. ¿Por qué Atila en una sola noche se retiró delante de Roma? A las palabras del Papa León. O sea que eso todavía, Santa Clara también, cuando estaban asediando a Asís, y iban a perderlo, Santa Clara sola, los musulmanes, Santa Clara sola con la custodia en lo alto de la muralla paró el ataque. ¿Cuántos de estos casos no se han dado en la historia? Pero aquí, terminando, es esta gran enseñanza que para nosotros en el día de hoy, cuando tú tienes un problema, tú tienes que tratar de hacer lo que tú puedes para resolverlo. Pero cuando tú ves que el problema tú no lo puedes resolver, tú tienes que ir, dejárselo al Señor y acordarte de las promesas de Dios. Por donde viniste, te vas a ir. Y a mí ni una flecha, lo que dice el Salmo 92, no te tocará una flecha, ni la luna de noche, ni el sol de día. Caerán 10,000 a tu lado y 12,000 al otro lado, y a ti tú no serás tocado. Pues puedes decir, si tú no sinvergüenza, eso no es para ti. Si eres un siervo de Dios, créelo y vas a ver milagros en tu vida. Porque el Dios que salvó a Jerusalén es el mismo Dios que nos va a salvar a nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.